Fabiola.
Dime.
¿Alguna vez te ha pasado que has estado en una relación amorosa, has estado saliendo con alguien, con uno de los culitos con los que tú siempre sabes andar, pues?
Ya, sí.
¿Te ha pasado? Y has estado como que muy enamorada, has estado muy templada, y de repente resulta que esta persona se desaparece de la nada.
Sí, gracias a eso necesito psicoterapeuta, guía espiritual, psiquiatra. ¿Ya? Sí, porque no solo me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces.
¿Por eso consumes drogas también? ¿No?
Bueno.
Te cuento, Fabiola, que esta práctica tiene un nombre. ¿Sí? Se llama ghosting.
¿Sí?
Y del ghosting salen un montón de términos más, como por ejemplo el zombing, el branching, el breadcrumbing, erasing, friendzone, el destrato y el bistear.
El distrato y el bazar.
Exactamente. Así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Fabiola?
Responsabilidad afectiva.
Suéltanos la intro, Fidel. El mayor irresponsable afectivo de la historia lo tenemos acá de editor.
El sexo se ha considerado un mundo lleno de prohibiciones.
Un mundo lleno de prohibiciones.
Misterio y lujuria.
Hablar de estos temas es entrar en un espacio donde tus miedos y fantasías
se juntan para llevarte un viaje lleno de conocimiento y placer.
Yo soy Kevin.
Y yo, Fabiola.
Dos amigos psicólogos que nos juntamos para hablar de eso que nadie se atreve.
Dándote información verídica, real
y gozosa.
Prepárate para empezar, porque hoy
toca podcast.
Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a
Hoy toca podcast.
Como ya le hemos comentado hace un momento, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante porque ya toca el tema de parejas justamente del mes.
Chichi. Es un tema, se podría decir, nuevo y con algunos términos que pueden sonar extraños. Y el hecho de que haya también varios términos, algunas personas, ¿pero por qué tantos términos? ¿Por qué tanta soncera? ¿Por qué se complejizan? ¿Por qué la cagan tantas veces?
Hay 43 géneros, 180 géneros.
Ahí está, por ser heteronormativo, dicotómico, pinche patriarcal.
Tranquila, relájate, Fabiola, relájate. No sé, ¿dónde está tu pañoleta verde? La verdad, no la veo.
Hoy día está de calzón.
A la tienes de calzón. Gente, hoy día vamos a hablar de lo que es responsabilidad afectiva. Es un término que se está usando últimamente con bastante fuerza, pero es muy interesante conversarlo en realidad. Pero antes, Fabiola, tenemos que dar inicio al segmento que tenemos todas las semanas.
Sí. ¿Cuál es?
Preguntas sexosas, Fabiola.
Preguntas sexosas.
Y la primera pregunta, Fabiola, de esta semana viene a cargo de un seguidor que se llama Hugo. ¿Sí?
Hugo, sácame el jugo.
Hugo, acabas de escuchar la propuesta sexual de Fabiola, escríbenos.
No.
Para que Fabiola cumpla con su propuesta. Y Hugo nos hace la siguiente pregunta, dice: ¿todos los penes presentan una curvatura? ¿Es esto normal?
Hugo, yo te tengo otra pregunta. ¿Todos con los que te has metido solo tienen curvas ahí? ¿No? O sea, porque ya hemos tenido un episodio de eso y Hugo me está demostrando que no lo ha escuchado. Esto es una falta de respeto.
Látigo para Hugo. No, Hugo se está portando muy mal. No ha escuchado nuestro episodio en el cual hablamos de diversidad genital, justamente.
Qué bonito.
Pero de repente vamos a darle el beneficio de la duda y resulta que no lo ha escuchado porque no tuvo tiempo. No se enteró. Pero le vamos a responder el día de hoy. Bye. Fabiola, ¿todos los penes presentan una curvatura? ¿Es esto normal? ¿Qué le podemos decir a Hugo?
No, o sea, sí es normal.
Es normal, en realidad, porque la mayoría de penes son curvos. O sea, curvados a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo.
Con direccional, con lucecitas.
Con lucecitas, con todo
vuelta
eso.
Vuelta en U.
Claro, hay algunos que son en círculo y todo eso, ¿no?
Claro,
sí te entiendo. Pero eso es la normalidad. Lo que no es normal es lo que solemos ver en las pornos, por ejemplo.
Ah, súper rectito,
súper
grueso.
Súper rectitos, gruesos, claro. Grandes, de 30 centímetros, como le gustan acá a mi compañera, ¿sí? Pero lo normal es que los penes sean curvos. Entonces, empezando por eso, sí, Hugo, es normal que los penes sean curvos. Uh-huh. Pero, ¿dónde vendría el problema, Fabiola? Cuando nosotros estamos hablando de penes que presentan una curvatura tal que eso ya impide mantener el coito.
Sí, o sea, o no entra, o cuando ingresa genera dolor o genera dificultad.
Exactamente. O sea, si esta curvatura del pene de ti, por ejemplo, la persona que nos está escuchando ahorita, resulta que te genera dolor al momento de la penetración, a ti, o simplemente no puedes llegar a tener una penetración. Por ejemplo, hay penes que están curvados pero para abajo. Sí, son como un gancho. Entonces, uh-huh. eso va a impedir justamente de que se pueda realizar una buena penetración.
Así es.
Entonces, ahí es donde tendrías que buscar apoyo de un especialista para que te pueda ayudar en ese tema, ¿no?
Uh-huh.
O en el mejor de los casos, ¿qué es lo que puedes hacer? Si tu pene es curvado a la derecha, pues búscate una que esté curvada a la izquierda y ya, pues, ¿no? De esa manera.
Y entran.
Se complementan.
¡Claro!
Claro,
porque así como hay diversidad en los penes, también hay diversidad en las vulvas y en los orificios vaginales.
Exactamente.
Preguntas sexosas.
La siguiente pregunta, Fabiola, viene a cargo de Giancarlo, ¿sí?
Giancarlo.
¿Ya? Giancarlo nos hace la siguiente pregunta, dice: mi novia me fue infiel. Te comprendo, hermano, también me ha pasado.
Se okay. fueron a Francia.
Desgraciado. Me fue infiel con mi primo todavía. O sea, acá aplicó la norma del... O sea, al revés. A la prima se le arrima hasta que gima, pero acá arrimó al primo la flaca.
Exacto.
Pues, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Mi novia me fue infiel con mi primo. ¿Ya? Me pidió perdón. ¿Ya? Por lo menos le pidió perdón, ¿ah? ¿Eh? Y siento que no puedo dejarla. Sí, yo también sentía lo mismo, amigo. ¿Se puede perdonar una infidelidad, Fabiola? Tú que eres acá la especialista en temas de infidelidad. No que tú seas infiel, obviamente, ¿no?
Ah.
Porque tú de infiel, ni un pelo, Fabiola.
Obviamente.
¿Verdad? Ni un pelo, ¿no? Jamás, Fabiola. Nunca soy infiel.
Bueno.
Continuemos.
Oye, no me muevas la...
Perdón. Ya.
¿Se puede perdonar la infidelidad? Sí, sí se puede perdonar la infidelidad. Pero ya va a depender de ti si quieres seguir coleccionando cachitos.
¿Por qué eres mala? ¿Por qué dices eso?
Es que la verdad, pues... No, sí se puede, o sea, pero pucha, perdonar una infidelidad requiere madurez, requiere conversación. Ahora, puedes perdonar la infidelidad y creo que otra pregunta es si continúas la relación. Es muy diferente eso.
Hay una frase que a mí me gustó hace bastante tiempo que decía de que cuando ocurre una infidelidad en una relación, pueden pasar dos cosas. O la infidelidad destruye la relación...
O refuerza
la relación, ¿sí?
Sí.
Entonces, en realidad depende de cada uno. Si para ti ha sido una experiencia muy dolorosa y sientes que regresar con esta persona que se ha tirado a tu primo, pues entonces no va contigo, no vas a poder manejarlo, entonces déjalo ahí.
Sí.
La infidelidad destruyó la relación, pero si por el contrario sientes que puedes perdonar, sientes que lo puedes manejar de repente cuando hay apoyo profesional, pues en buena hora, ¿no es cierto?
Sobre todo eso, ¿no? Uh-huh. Apoyo profesional.
Exactamente.
Solo que tú y el psicólogo es el primo, ¿no?
Desgraciada.
Perdón.
Y esto fue
Preguntas Sexosas.
No se olviden, gente, que si quieren participar en este segmento, todos los días lunes, aproximadamente en la nochecita, nosotros subimos una historia a nuestro Instagram. Fabiola, ¿cómo estamos en Instagram? Recuérdale a la gente.
Podcast Hoy Toca.
Y ustedes pueden participar enviando sus preguntas sobre sexualidad y nosotros las respondemos en el episodio de la semana y les enviamos
saludos.
Ahora sí, Fabiola. Dijimos que íbamos a hablar de lo que es responsabilidad afectiva.
¿Sí?
Y yo tengo bien entendido de que el término responsabilidad afectiva viene... o está relacionado con el feminismo.
Chichoñol.
Y acá Fabiola, como ustedes sabrán, gente que siempre escucha este podcast mañoso, ¿ok? Sabrán que Fabiola es feminista, pues.
Feminista Fabiola... de corazón. Y de calzón.
Y de calzón. Así que Fabiola, te voy a pedir, por favor, que... Número uno, pañoleta verde.
Está abajo.
Tetas al aire.
No, porque estamos en vivo. Me da buena cuenta.
Ok. Y cuéntanos un poco, Fabiola, ¿de dónde nace este término de responsabilidad afectiva y qué relación tiene con tu calzón verde?
Ok. Bien. Una de las consecuencias del patriarcado, de este sistema patriarcal... es básicamente se ven las relaciones de pareja, ¿no? Yeah. Que en primer lugar son heteronormativas, hombre, mujer. Uh-huh. En segundo lugar, el patriarcado ha hecho que el hombre sea la cabeza, el que tiene poder y que ejerce dominio sobre la mujer. Por lo tanto, el hombre tiene derecho de dominar con diferentes estrategias y herramientas a la mujer, uh-huh. que considera su pareja, e incluso ni siquiera si considera su pareja, sino por la que tiene interés.
Yeah.
¿Ya? Entonces, eso ha provocado una serie de tipos de violencia. Las violencias que nosotros generalmente vemos son, pues, las evidentes, ¿no? Violencia física, sexual, psicológica, tenemos violencia económica y mucho más.
Claro, son las más conocidas.
Ajá. Pero con el estudio del feminismo y cuando nosotros empezamos a ir al origen y a la base de la violencia, del machismo, nos damos cuenta que hay muchísimas más formas de violencia dentro de las relaciones de pareja. Y ahí se empieza a hablar de las microviolencias. Entonces, para destruir esto, se empieza a hablar de otra causa, que son los mitos del amor romántico, que gracias a el mundo del cine, películas, literatura y también en el ámbito cultural y social y religioso, se empiezan a creer estos mitos del amor romántico. Si quieren escucharlo, también tenemos un episodio.
Sí, tenemos un episodio donde hablamos de amor romántico, que está muy bueno.
Ajá. Entonces, esto que ha generado que se tengan ideas como que el amor es para siempre, el único fin de la pareja es reproducirse o tener un matrimonio, el tema de posesión.
La heteronormatividad.
La heteronormatividad, la posesión sobre la otra persona, tú eres mío, solamente mío, el tema de la fidelidad, claro, ¿no? De la exclusividad, que se lleva también al extremo. Entonces, todo esto son las bases ideales de las relaciones y de la violencia que surge. ¿Por qué? Porque cuando el esposo pega a la mujer porque le encontró un mensaje, está ejerciendo el mito de solo eres mía.
Solo eres mía.
Entonces, para contrarrestar esto, se empieza a hablar y se empieza con esta teoría de la responsabilidad afectiva.
Que en realidad viene a ser, para ponerlo en términos simples, gente, el hecho de tú entender. Sí.
Es que sí. ya iba a explicarlo.
El hecho de entender de que tus emociones, que generan obviamente comportamientos, porque, o sea, tú te sientes enojado, ¿qué haces? Tienes una consecuencia de tu enojo, ¿no? Que es de repente tirar la puerta, ¿okay? Esa acción justamente va a tener una repercusión en las emociones de la otra persona.
Claro.
¿Sí? Entonces, de ahí viene este término, hacerte responsable de que lo que tú haces, de tus acciones, de tus emociones, de tus conductas, va a repercutir de forma positiva o forma negativa en la persona que te acompaña, que puede ser tu pareja, puede ser tu amigo, puede ser tu familiar, puede ser tu culito, puede ser tu ganado.
Ahora, en esto es muy importante, ¿no? Porque cuando vemos que alguien, por ejemplo, está enojado y le lanza una cachetada, es evidente ser responsable de eso, ¿no? Porque pues ejerciste violencia física, claro, que es lo más visible, claro.
La cara como el exorcista,
claro,
pues, ¿no?
Le rompiste no toda la cara, o sea, evidentemente. Pero hay conductas, y esto viene lo que es la microviolencia, que son actos pequeños, sutiles o disfrazados bajo broma, humor negro y todo lo demás, que genera un daño. Y ahí es donde se hace difícil darnos cuenta y ser responsables. ¿Por qué? Porque se normaliza o se justifica. Entonces, eso es justamente lo que queremos hablar, porque la responsabilidad de dar un golpe, de insultar, de humillar, ya la hemos comprendido. Pero ahora hay una serie de actos de lo que no nos estamos dando cuenta, y por eso la responsabilidad afectiva también viene a tratar de aclarar y llegar a todas las esquinitas de eso. ¿Para qué? Para que te des cuenta, dejes de hacerlo. ¿Por qué? Porque estás generando consecuencias. Entonces, ahí eres responsable.
Y justamente esto también se relaciona, Fabiola, con el tema de la tecnología, ¿no?
Ah, sí.
Está directamente relacionado con la tecnología. ¿Por qué? Porque, a ver, gente, antes era el tema de ser responsable afectivamente, era mucho más, no sé si fácil, pero era como que una obligación, ¿no? Porque, digamos, tú estabas en una relación de pareja de un año, dos años, no lo sé, independientemente del tiempo, y tú querías terminar con esta relación. ¿Qué hacías? Tenías que ir
y decirle, ya, y decirle, se acabó.
Claro, ibas, le tocabas la puerta y decirle, ya se acabó. Y tenías que enfrentar la situación.
Claro, ¿no? Por ejemplo, ya te tocaba tu viaje en el Titanic.
Claro, tenías que viajar en el Titanic. Y
entonces
ya, ¿no?
Tenías que decirle, claro, ¿no?
Exactamente. Como la gente antes se iba, ¿no? Meses se iba, claro, a otros países, ¿no? Y bueno, era lo más normal, ¿no? Pero tenías que enfrentar la situación, o por lo menos en la gran mayoría de casos. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema del uso de la tecnología, que se está haciendo actualmente, que es algo beneficioso, obviamente, para todos nosotros, pero también tiene su lado negativo, pues se da mucha facilidad en el tema de terminar relaciones, no solo afectivas, sino amicales o de cualquier tipo, a través del WhatsApp, a través de Facebook, a través de un mensaje, bloqueando, etcétera, 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 ¿no?
Es que tú has dicho algo interesante, ¿no? Que antes la comunicación era comunicación directa, pues, claro, ¿no? Face to face. En cambio, lo que han hecho las redes sociales es que la comunicación cambie, se modifique a la comunicación digital. Entonces, esto ha hecho también que las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, ya sean parte importante de la persona. Por eso todos andamos con nuestro celular, y todos andamos felices. Entonces, lo que antes nos hacía felices, de repente que llegue la carta, ¿no? O ver a nuestra pareja, ahora nos hace felices un like, un comentario, ¿no? El sonidito de WhatsApp.
Claro.
O las alitas azules.
¿Alitas? ¿Alitas?
¿Cómo se llama? Palomitas.
Azules. ¿Qué paras hueveando tú con la paloma, oye? Tú que eres consumidora de palomas, deberías de tenerlo bastante claro. No
sé. Ay, perdón, me equivoco.
Continúa, Fabiola, continúa.
Bueno, ese era el tema.
Ah, esa era la idea. Sí, esa era la idea.
¿No? ¿Tú qué es bueno, importante ahora en nuestra vida?
Entonces, derivado justamente de este mal uso de la tecnología, es que se han creado algunos términos, que son términos muy millennial, ¿no?
Exacto.
Son términos muy de nuestra generación, por lo menos los que estamos de 25 para arriba, ¿no? Porque los de 25 para abajo son los famosos Z, ¿no? Los que cada... Sí, son Zetas.
¿Los 25 para abajo o los 20 para abajo?
No, 24 para 24, abajo creo, ¿no? Que son Z. Exactamente. Son Z, que son esa gente que se quiere morir, que si se va a morir le cuenta a sus amigos, ¿no? Que hacen todo un show justamente de su
Oye,
vida,
no te burles. ¿Qué? No te burles de la generación de cristal.
Se han derivado un montón de términos que le hemos mencionado al inicio, así que vamos a ir hablando cada uno de estos para que ustedes, gente, se sientan identificados y de repente van a decir: puta madre, a mí me hicieron ghosting.
O yo estoy haciendo ghosting.
O yo estoy haciendo ghosting, entonces significa de que tienes que poner en práctica lo que estamos hablando, que es la responsabilidad afectiva. Pero antes de empezar, Fabiola, salud.
Saúl.
Estamos tomando unas chelitas acá.
Sí, okay. Bueno, la marca, la marca.
Si alguien nos quiere auspiciar, por favor, avisen. Pues, les hacemos
ay,
promoción.
Sí, de verdad. Además, que borrachos somos más.
¿Cacheros? ¿Divertidos?
Ni cachas, güey.
El primer término, Fabiola, es el ghosting.
Ghosting.
Ghosting. Que viene de ghost, ¿no? Que
¿de la película?
Claro, pero o sea, el término viene de fantasma, pues, ¿no? De fantasmear. O sea, ghosting viene de fantasmeando, algo así, ¿sí? ¿Qué significa ghosting, Fabiola? ¿Cómo se relaciona con el término de ser irresponsable afectivamente?
Ya. Ghosting es cuando la persona, o sea, tú estás feliz con la persona, estás conversando por WhatsApp, interactúa en tus redes y de la nada, sin explicarte, sin discusión previa, desaparece. Se va. Dejó de existir.
Se larga,
te bloquea. Ah, voy a ver su fe. No está.
Claro,
no
existe. En otras palabras, se vuelve un fantasmita. Se hace un pedo, se hace pedo y se larga de tu vida.
Pues sí.
Eso es pues eso, porque es como un pedo. Te tiras un pedo y se va de tu vida y nunca más lo vuelves a ver.
Oye, sí. Claro. Entonces, y se dio el trabajo de hacer toda la digestión.
Claro, primero.
De
pasó,
generarte dolor.
Primero entró por tu boca, ¿no? Exacto. Entró a tu estómago, luego salió por tu culo. Pero se desapareció. Eso es lo que pasó a las finales. Eso sí. Es el famoso ghosting, ¿no es cierto?
Sí.
Es una práctica que se está haciendo bastante común justamente por lo que habíamos mencionado, ¿no? Por el hecho de que ahora es bien fácil terminar una relación por WhatsApp.
Sí. Es que esto puede tener muchas razones y aquí entra, ¿no? Porque dirán, entonces, ¿en qué entra la responsabilidad afectiva? Entra en que de repente nunca fuiste claro, ¿no? No querías una relación y cuando ves que ya está habiendo sentimientos, no sabes cómo explicar y ¡pum! Desapareces. O porque por ahí tuviste a alguien más, entonces te salió con la otra persona y dijiste, ya no necesito nada, me voy. Pero nunca pensaste en lo que la otra persona podía estar pensando, porque el hecho de que desaparezca duele. Es como que ¡ouch! ¿No? O sea, es ya no me habla.
Es que le generas una incertidumbre tremenda a la otra persona.
Claro, porque, es como, ¿qué pasó? Claro. ¿Estará bien?
Eso, ¿no?
¿Le dio COVID?
O sea, ¿qué pasó? Ya, la sífilis le atacó el cerebro, ¿no?
Le llegó.
El chancro ya le cobró factura. O sea,
oye, le llegó al dedo, ¿ve? Por estar ahí pajeándose con chancro. Y se le cayeron los dedos. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Por qué se desapareció?
Claro.
¿No? ¿En qué momento se acabó el amor? ¿En qué momento se apagó la llama que nos
y ahí viene esa pregunta, ¿no? O ya no me ama. ¿Y qué hice?
¿Qué hice yo?
¿Qué
mal,
hice?
¿No?
Entonces, por eso afecta. Entonces, uno dice, no, pues, pero es que ya no, simplemente me voy y lo superará.
Claro.
No es así, porque implica un montón de procesos para la otra persona.
Claro. Es como que la salida fácil, justamente, de una situación incómoda, ¿no?
Exacto.
Y esto nos facilita, justamente, el tema de las redes sociales, ¿no?
Chichichi.
Lo bloqueas de Facebook, la bloqueas de WhatsApp, la bloqueas de Instagram, de todo lado, y listo, se acabó.
Bye. Ni correo electrónico.
Y por favor, gente, o sea, no estamos diciendo que esto solo se aplique a las relaciones de pareja.
No.
Se aplica también entre amigos, entre familiares, entre cualquier relación humana que tú tengas. Si es que te desapareces y no das explicaciones, estás haciendo ghosting.
Yo no he hecho ghosting a mi familia.
Yo también he hecho ghosting. Me estoy sintiendo mal. El segundo término que tenemos el día de hoy para ustedes, gente, es el zombing.
Ah, ya.
Ya, que zombing viene de zombie, pues justamente, ¿no? Estos zombies, estas gentitas.
Gente que crea estos nombres, creo que necesitan. Antes era, ¿no? Trastorno de Giants Cop.
Claro, trastorno. No, síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí, no, ahora es zombing.
Zombing. Listo.
El zombing viene a ser, se relaciona justamente con el hecho de los zombies, ¿no? Porque ¿qué pasa con el zombie? Que un tiempo está vivo, como todos nosotros.
Claro.
Y se muere.
De COVID.
Se muere, le da COVID.
O recibió la vacuna.
Claro, recibió la vacuna de Chinofarm.
Ajá.
Recibió la vacuna de Chinofarm y se lo murió, pues, ¿no?
¿Se lo murió?
Se lo acabó su vida.
¿Completito se murió?
Son completitos, se ha muerto.
Total, siempre.
Entonces se lo muere y de ahí el virus del zombie, ¿qué pasa? Lo revive y regresa a la vida, ¿no?
Oh, wow.
Entonces, ¿qué pasa? Esto está muy relacionado con el tema del ghosting, uh-huh. ¿Ok? Porque acá viene el hecho de que una persona se desapareció de tu vida.
De la nada.
De la nada. Se murió, entre comillas, y de pronto revive. Se vuelve un zombie y aparece en tu vida nuevamente.
Sí, de la nada, ¿no? Uh-huh. De la nada, como que, hola, uh-huh. ¿Qué hace?
Exactamente. Hola, ¿cómo estás? Y te llama, ¿no?
Sí, yo es como que, huevón, ya me casé. Ya tengo dos divorcios y apareces. ¿Qué te pasa?
Estamos en la pandemia del COVID-31, ¿no?
Estamos con el COVID-31.
Ya estamos con la nueva cepa, ¿ya? Y tú te, o sea, y tú me llamas como si nada pasara.
Sí, o sea, ya no es COVID, ¿no? Ahora es MOVID. Se comieron una lagartija. Y ahora
es... No, ahora el COVID nació en el Perú. Ahora es Cuivit.
Es Cuivit.
Viene de esto, ¿no? O sea, la persona que se desapareció de tu vida y pasó un tiempo, pasó un mes, dos meses, un año, dos años, y de la nada te vuelve a llamar.
Sí.
Hola, ¿cómo estás? Oye, me acordé de ti. O sea, oye, te desapareciste, no me diste una explicación.
¿Y ahora apareces?
Me dejaste con la duda, no supe nunca qué pasó contigo, no supe si estabas bien, si te habías muerto, y ahora estás aquí nuevamente conmigo.
Sí, hija. Y te descuadra, pues igual, ¿no?
Claro, obviamente te descuadra.
Y es como que, pucha, ya tenías tu relación y... ¡Qué chévere!
Claro, porque, o sea, también tenemos que entender el hecho de que cuando tú no le das un cierre a una relación, o sea, cuando no obtienes una explicación de por qué la relación se terminó, es muy difícil cerrar círculos.
Sí,
es
queda, muy pues queda
te
una
queda
cosita
la duda,
como que...
Exactamente. Y tú puedes intentar rehacer tu vida, ¿no? De repente ya pasó un año, pasaron dos años y dices, bueno, ya nunca obtuve una explicación, pero ya, yo voy a cerrar. Y de pronto llega esta persona, ¿no? Con la que te dio una explicación y...
Como el meme, que es del gordito con bigotito y sus flores afuera.
Ah, ya, me acariciaste hace dos cuadras.
Ajá, es que me acariciaste.
Ese es el famoso zombie, gente.
Ajá.
Así que está directamente relacionado con el ghosting, ¿ya? Así que si tú lo has hecho de la noche alguna vez, ya sabes cómo le puedes decir a partir de ahora. Ahora, hay algo que también es muy interesante y es el famoso benching.
Ah, sí.
Y el benching es una práctica recontra común, gente, ¿verdad?
Ajá.
No tienen idea de lo común que es esto. Memorícense esto, por favor.
Sí.
Benching.
Benching. Repita después de mí. Repeat after me.
Ok.
Benching. Así como le pregunto. Benching.
Ahora, dilo como si estuvieras excitado, Fabiola.
No.
¿Qué significa benching, Fabiola?
Ya. La traducción, podría así decirse, es tener en la banca o tener en stock. Como la Coca-Cola, que nadie quiere.
Yeah.
Bueno, que se quedó ahí en el fondo.
Uh-huh.
¿Por qué? Significa que tú conoces a alguien, estableces como una relación, pero no quieres nada serio, no quieres nada en concreto. Y como que le das ciertas señales, por momentos la tratas bien, uh-huh. Conversas, interactúas en sus redes, pero después como que te alejas. Pero no te vas del todo.
Claro.
No te quedas ahí, es como que de vez en cuando un hola o un like,
uh-huh.
¿No? O un retweet, algo así. ¿No?
Es como que no estoy seguro, o sea, tú le dices, ¿no? Es como que no, yo ahorita no quiero una relación, ¿no?
Ajá.
Pero le dices amor.
Le dices bebé.
Pero
cosito,
la llamas todos los
estás?
Noches.
Todos los noches.
Todos los noches la llamas, ok. Salen a comer.
Te vamos a quitar eso.
Si es que... No, dame mi trago. Salen a comer. De repente, si es que la otra persona empieza a salir con alguien, la celas o uh-huh. Los celas.
Exacto.
¿Okay? O sea, le das la esperanza de que algo está pasando, ¿no?
Y cuando tú le dices, pero entonces, ¿qué somos? Nada.
Nada. Yo te dije que no estoy listo
para una relación. Entonces, algo que pasa en esto es que es una relación a beneficio. Uh-huh. Puede ser por dinero, puede ser por trabajo uh-huh. O el beneficio afectivo. ¿Cuál es el beneficio afectivo? objetivo, que tus putos traumas no te hacen querer estar solo y utilizas a la gente para llenar tus vacíos emocionales.
Perdón. Vamos a hacer un corte, por favor. Ponme musiquita de descanso, si llego un ratito.
Respira. Ya pasó. Sí. Continúa, por favor.
¡Maldito! Si están escuchando.
Este es el famoso benching, gente. Es una práctica muy egoísta, ¿sí? Porque solo estás pensando en ti, en realidad. Solo estás pensando en lo que a ti te interesa. Solo estás pensando en que de repente te sientes solo. O de repente no quieres, quieres tener como que tus culitos.
¡Tu ganado!
El famoso ganado, Fabiola.
Fidel Pongu.
El famoso ganado entra acá. Tú estás en una relación estable, uh-huh. ¿Ok? Pero dices de que no vas a eliminar a tus culitos del WhatsApp, pues.
No, pues, no.
No, ¿por qué, pues, no?
Porque tienes miedo, pues.
Claro.
Porque tienes miedo.
Claro. No, y acá viene el tema, que a tus culitos les das pancito, pues, ¿no? Debes
Y este es el otro.
Y acá viene el otro, ¿no? Que es el breadcrumbing.
Escúchenme bien. Breadcrumbing.
Ok. ¿Otra vez, Fabiola?
Breadcrumbing.
¡Éxito!
Que viene el término de dar migas de pan, justamente, uh-huh. ¿no? Que es una forma más...
pollo, sí.
Claro, es como darle el pancito a tu pollito, ¿no? Uh-huh. Es una forma más, más sutil,
de
más
mantener
suave
contacto.
De mantener contacto con la persona. Ya no es como el anterior caso en el caso del benching, ¿no? En el cual tú agarras y la llamas o lo llamas, salen a comer, las celas de vez en cuando, pero le dices que no tienen nada porque tú le has aclarado las cosas, obviamente desde un principio, ¿ok? Sino que acá, poco a poco, es como que le das un like, ¿no?
Uh-huh.
Todas las semanas le das un like a su foto, ¿no?
Sí.
O cada vez que sube un estado por WhatsApp, le dices eso, ¿no? Oye, qué lindo que sales, ¿no?
Ya me acordé yo de que...
Pero no le hablas más, ¿no? De ahí cuando te habla no le respondes las llamadas, no le dices nada, ¿no?
No.
Pero sí te das el trabajo que de vez en cuando le das un miguita de pan para darle de comer y que no se vaya, pues, ¿no?
O cuando hablas por WhatsApp es como un hola.
Uh-huh.
Ajá, gracias. Y si la otra persona no te habla... Hola. De la nada, ¿no? Hola.
Claro. Pero hay que aclarar esto, que muchas veces estas personas lo hacen por pura diversión.
Chichi.
O sea, es un tema de que sabes lo que estás haciendo.
Están aburridos, como que no tengo nada que hacer. Uh-huh. Vamos a molestar al ganado.
Vamos a
darle su pastito, ¿no?
O de repente cuando estás en tu relación estable, entre comillas, y resulta que peleas con tu pareja, dices, ah, bueno, como nos hemos peleado, vamos a hablarle al ganado, ¿no?
Y acá los especialistas dicen, ¿no? Uh-huh. ¿Se considera infidelidad o no se considera infidelidad? Porque no se considera infidelidad.
Mira, yo no
porque...
soy especialista, pero sí es infidelidad y a la mierda, ¿ya? Es que es una pendejada, Fabiola. ¿Es una pendejada o me vas a decir que no?
Ah, sí, sí, sí.
Es una pendejada.
Sí, es una pendejada.
Es una pendejada. ¿Tú lo has hecho alguna vez?
Es una pendejada.
Ya, continúa.
No, y sí, y esta es, bueno, y algunos dicen, no es infidelidad porque, pues, no tengo nada serio.
Uh-huh.
Pero otros dicen, sí es infidelidad, ¿por qué? Porque estás tratando de mantener algo si es que pasa, llegas a romper con tu pareja.
Claro, es como no que es tu como... reserva, es tu stock.
Exacto.
Es mantener en stock.
Pero más suavecito, uh-huh. ¿no? O sea, por eso el breadcrumbing deriva del benching.
Claro, o sea, si tú mantienes ahí a tus culitos en stock, pues entonces estás haciendo este tipo de prácticas que son prácticas egoístas, son prácticas abusivas, ¿ya? Si no quieras disfrazarlo de que no...
No es responsable, uh-huh. ¿por qué? Nuevamente, no estás pensando en las emociones... de la otra persona.
Exactamente. Ahora, hay un término bastante conocido, Fabiola, ajá. que hace un tiempo se puso en auge, ¿sí? Que es la famosa friendzone.
¡Oh, chicheñol!
¡Oh, chicheñol! ¿Qué tiene que ver la friendzone con esto de la responsabilidad afectiva? Si es el hecho de que tú sales con una persona que supuestamente es tu amigo o tu amiga.
Tu pinky.
Y luego se te manda, ¿no? Te dice, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Me gustas.
Y tú como... No, o sea, hay gente que sí no se da cuenta, ¿no? Pero
claro,
hay otras como
ajá.
que... ¡Ah! ¿En serio?
Es que es imposible no darse cuenta, Fabiola, porque uno sabe cuando la otra persona te está viendo.
Claro.
Tú sientes. Es,
o sea,
imposible.
Todo
no
el mundo
cuenta.
Te dice que tiene cara de culo y esa persona no. ¿No crees que es algo sospechoso?
Claro, es la única persona que te aguanta tus pedos dolorosos, como le pasa acá a mi compañera. Mi compañera de la universidad, estoy hablando de una amiga, no de ti.
Uh-huh.
Sí, Fabiola. ¿En qué tema entra el área de la irresponsabilidad afectiva? Cuando tú no eres claro con la otra persona, diciéndole de que sabes que, oye, ¿sabes qué? Me parece que tú estás sintiendo algo más por mí y no le aclaras las cosas. ¿Por uh-huh. qué? Porque de repente te da regalitos, sale contigo, te
da
compañía,
a comer, te da
invita
pollito a la brasa.
Te da tu pollito a la brasa,
parte
¿no?
pecho.
Claro, todavía te da su parte. Todavía te da el ala, Fabiola, imagínate. O sea, ¿quién
ala.
Hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Okay? Nadie hace eso, pues, ¿no? Entonces, de esa manera tú estás siendo irresponsable porque no estás teniendo en cuenta las emociones de la otra persona.
Y lo otro también es mandarlo a la friendzone, pero así horrible, ¿no? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué claro. te pasa? ¿Tú? ¿Me ves y te has visto? O sea, lo escucho.
Yo nunca estaría con alguien como tú, por ejemplo.
Exacto, o sea, eres mi amigo bacán o mi amiga, pero ahí nomás, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Eso también es no ser responsable.
No ser responsable, efectivamente. ¿Sí? Ahora, de este tipo de prácticas que es el ghosting, el zapping, el benching, la friendzone, se derivan unas micropráctica, por así decirlo,
chocotetas,
¿no? Que son como cositas chiquititas que nosotros solemos hacer, y estoy seguro que muchos de ustedes gente lo han hecho en algún momento, ¿sí? Solo que a veces no nos damos cuenta. Una de ellas viene a ser el erasing, Fabiola.
¿Cómo se dice?
Erasing.
Repeat after me.
He practicado mi inglés, Fabiola, para este capítulo.
A couple
later. Es un inglés charapa.
Charapa. Perdón, últimamente tengo un problema con los dedos.
Sí. ¿Qué es el erasing, Fabi?
Ya. El erasing viene de la palabra borrar. Ah, estudiado también.
Ya, muy bien. ¿Qué significa erasing, carajo? Eso no te estoy preguntando y no me respondes.
Me asustas. Ya. Cuando le estás mandando o cuando quieres mandarle mensaje a la persona y lo borras, ¿no? Ahora con el eliminar mensaje para todos, aparece mensaje eliminado.
En Facebook no se puede.
En Messenger sí,
se puede.
Sí, se puede. También se aparece puede. Mensaje eliminado.
Carajo. Deberían borrarle eso, la verdad. La vida sería más fácil. Se evitaría la Tercera Guerra Mundial y todo eso, la verdad.
Es que le gusta. Sí. A Mark le encanta generar problemas. Creo es que él, o sea, su idea de Facebook era romper relaciones de pareja. No,
yo ya he hablado con Mark. Yo le he dicho la otra vez, Mark, por favor, please, le digo, borra esa opción.
Erasing.
Por
erasing
favor. Erasing.
La opción.
Erasing la opción en la cual quedar el registro de que tú borraste mensaje.
Erasing mensaje.
¿No? Y me dijo, no, sorry. No. I can do it. Y bueno, no lo hizo, pues, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema con eso, Fabi?
Ya, en primer lugar, que la persona lo hace al propósito. Uh-huh. No es como cuando te hueveas y lo borras, ¿no? Para no quedar mal. No, lo haces al propósito para generar incertidumbre, para que la otra persona diga, ¡ah! ¿Leyó? ¿No leyó?
Claro.
¿Qué respondió? ¿Dijo sí? ¿Dijo no? ¿Qué está pasando?
¿Me has hecho acordar? A mí me pasó una vez, esto hace muchos años, las experiencias de nosotros, porque recuerdo de que a mí me gustaba una persona, ¿ok? Y estábamos, o sea, supuestamente éramos amigos, no pasaba nada, pero de mi lado sí pasaba, ¿ya? Y el problema fue de que yo le decía, oye, te quiero, que me gustas, ¿no? Y como que me mantenía, y ahora me estoy dando cuenta que me daba mis galletitas de pan, pues. Me daba mi pedacito de chicharrón, me daba...
Oh, bolita. ¿Era Benji o breadcrumbing?
Eran los dos.
No se lo sabe.
Y y una vez yo recuerdo que estaba en mi celular, y en eso llegó esta opción.
Yeah.
Sí, mandé un mensaje que decía te quiero. Y cuando yo entré inmediatamente, porque obviamente me emocioné, lo había borrado. Y yo le pregunté, ¿qué escribiste? O sea, a mí es el huevón, ¿no? Pero yo lo había leído. Y me dijo, no, nada, me equivoqué. Eso es erasing, justamente.
Exacto.
O sea, tú lo estás haciendo a propósito para que la otra persona se quede en incertidumbre de no saber qué es lo que le escribiste, porque sabes que esta persona siente algo por ti.
Exacto. ¿No? Y es como que, o sea, la persona va a decir, está en línea, lo hago o no lo hago. O sea, se fijan de todo. ¿Pendejos o no? ¿Pendejos o no?
Es la idea, Fabiola. ¿Sí?
¿Cuál es la siguiente, nuestro querido estimado Kevin?
La siguiente, Fabiola, está muy relacionado con el tema del erasing, viene a ser el vistear.
Ah, sí, y lo leí en un libro de feminismo que tiene todo un capítulo para el viseo.
¿En serio?
Sí, chicheñol, todas sus quejas de su trabajo.
Es bastante fácil en realidad, porque está relacionado directamente con el hecho de que una persona te habla y tú simplemente la dejas en visto.
Ajá, y se ha vuelto tan normal.
Sí.
Y es como que, y o sea, te deja la idea de me leyó, y o sea, otra vez la incertidumbre, ¿no? Y esto es indiferencia, o lo que se conoce como el... También lo que deriva el destrato,
el
¿no?
El destrato, ¿no?
Lo que genera el vistear es la incertidumbre de por qué lo hizo, ¿no? Me dejó en visto, no le importa, o tuvo otras cosas, o le llegó un mensaje. Entonces, eso es lo que genera, y eso es lo que provoca el daño, y por eso, ¿no? Porque lo pueden hacer al propósito, y ese es el más dañino. Porque a veces puede pasar, ¿no? Que te llegue el mensaje y de repente, no sé, una llamada
claro, suele
o algo.
Pasar,
es entendible, ¿no? Porque de acá también surgen estos comentarios de, ay, pero es demasiado exagerado. No, es que se observa cuando la persona lo hace al propósito. No es como que te voy a dejar en visto para que, pues, te quedes ahí con la duda. O como hemos discutido, te voy a dejar en visto, pues. No me da la gana, no me da la gana.
Como dice acá la gente que nos está escuchando ahorita otra vez, porque nuevamente les volvemos a decir, creo que lo vamos a volver costumbre, Fabiola, de que ahorita estamos transmitiendo mientras estamos grabando a través de Instagram. Estamos haciendo un en vivo, ¿sí? Y por ejemplo dicen, o sea, cuando una persona te deja en vista, simplemente le vales verga, pues, ¿no?
Ah, sí, le vales verga.
Porque no te quiere dar su verga. Pero no te quiere dar su verga.
Su verguita, su tite, no te quiere dar.
Sí, o sea, es incómodo cuando una persona te deja en visto.
Sí, ¿no es cierto? Sí. Y no te explican, ¿no? Y es como que, ah, sorry, no me di cuenta.
No me di cuenta.
Uh-huh. O sea, no te diste cuenta, huevón. Sí,
o sea, sigues en línea. Sí. Sigues en línea y no te diste cuenta. ¿No? No,
sigue en línea y le preguntas, Oli, o le mandas, ¿no? Sigues escribiendo y sigue en visto. Sí, es como que... Ansiedad a mí.
Así que, gente, estas son las prácticas más comunes denominadas irresponsables afectivamente. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros queremos es contarles a ustedes el día de hoy cómo ser responsables afectivamente, justamente con sus parejas, con sus culitos, con tu ganado, con todas las personas. Ya, no, ya hemos dicho que el ganado está mal. Nada de ganado, carajo. Nada de ganado. No empieces, ¿no? Pero antes de eso, Fabiola, ¿qué te parece si invitamos a nuestro gran amigo
Alfred López
para que nos traiga el dato curioso de la
semana?
Soy Alfred López, escritor y divulgador de curiosidades. De mi sexualidad, cuando no hay atracción sexual sin sentir amor. Muchas son las personas a las que les gusta diferenciar entre hacer el amor o practicar sexo, y justifican que lo primero se trata de cuando hay unos sentimientos por medio que une a las dos personas que lo practican, y lo segundo es algo que se realiza sin ningún tipo de pasión, solo emoción carnal. Entre los que defienden el modelo de relación con amor implícito se encuentran los demisexuales, personas que solo sienten deseo y excitación sexual cuando a quien tienen enfrente es alguien con quien les une una gran complicidad, se conocen y existe un fuerte vínculo emocional, pero son incapaces de sentir ningún tipo de deseo sexual por alguien a quien acaban de conocer, por muy atractiva o excitante que esa persona sea. La demisexualidad es un neologismo acuñado por la ABEN, Asexual Visibility and Education Network, traducido en español como Red para la Educación y Visibilidad de la Asexualidad, una organización fundada en el año 2001 que defiende los derechos de las personas consideradas como asexuales, que no sienten atracción sexual por ningún sexo, y aunque a los demisexuales no se les puede considerar como asexuales, es un proyecto en el que pueden encontrarse bien representados. Soy Alfred López, escritor y divulgador de curiosidades. Me podrás encontrar en las redes sociales Instagram como curioses-bajo y ya está listo que todo lo sabe 2, o en TikTok como curiosísimo, también en mi libro Ya está listo que todo lo sabe de sexo.
¿Qué te parece, Fabiola, el tema de la demisexualidad?
Muy interesante. Ajá. Muy interesante porque es un término que también a veces no se le toma en cuenta y genera, genera a veces... Es que también se le exige que todos tengan sexo por así, ¿no? Y cuando llega una persona y te dice, no, yo no soy así, yo no puedo tener sexo porque simplemente me da la gana, tiene que haber un vínculo, empezamos a criticar.
Exactamente.
Y ahí se empieza a hablar de la visibilidad demisexual.
Demisexual. Sí, así que si tú eres demisexual, tranquilo, tranquila, no hay ningún problema en realidad, ¿sí? Pero siempre háblalo. Eso es justamente ser responsable afectivamente. Y hablando de cómo ser responsable afectivamente, Fabiola, el día de hoy les queremos dar algunos tips o algunas técnicas para que ustedes los puedan empezar a poner en práctica. Y la
ser
número... Ser responsable afectivamente. La primera sería, reconoce el impacto que generan tus actos en la pareja.
O en las demás personas.
O sea, entiende de que lo que tú haces, lo que tú digas, siempre va a impactar de manera positiva o de manera negativa en las personas que te rodean.
Entiende, bruto.
No se trata, como muchas personas se justifican, ¿no? Es que yo soy sincera. Yo soy sincero, ¿ah? Yo lo que pienso lo digo.
Voy a respirar profundo. Respira, no quiero tener un ataque.
Esa gente que cree que la sinceridad significa igual que ser un caballo que va paseando por la calle y pisando no le importa si pise un perro, pise un gato, pise caca, pise lo que le dé la gana.
Ok, bacán, puede ser sincero, pero eso no significa que sea igual a ser responsable.
Exactamente.
No, y esta es la gran diferencia, porque se justifican con eso, pero yo te dije, yo te avisé que no quería nada. ¿Para qué chucha me coqueteas? ¿Para qué chucha me tratas bien?
Por si acaso yo te dije que solo estaba buscando amigos, ¿ah? ¿Eh? Pero entonces, ¿por qué la otra vez que salí con mis amigos me hiciste como que una escena de celos?
Ay, pero eso me fue un momento. ¡Qué exagerada que eres!
ser sincero no es igual a ser cruel, ¿ok? Ajá, ajá. Y acá entra el término de empatía, ¿no? Ajá. O sea, tú tienes, para ser sincero, tienes que ser empático, tienes que ser empática. O sea, si le vas a decir a la otra persona, oye, por si acaso, yo solo te veo como un amigo, tienes que ver la manera de decírselo de una forma asertiva, no simplemente ladrando o gritando o con un ataque de verborrea, como a veces muchas personas suelen hacer.
Y tienes que ser congruente. Uh-huh. Si tú no quieres nada, efectivamente, ¿para qué le pides que te diga amor?
Exactamente.
¿Para qué le haces escenas de celo? Entonces eso es ser disonante. Dices algo, pero haces otra cosa, ¿no? O sea, estás actuando en contra de, supuestamente, tus principios.
Y eso tiene que ver con la segunda recomendación que les queremos dar el día de hoy, gente. ¿Eh? Sé sincero con lo que eres desde el principio, ¿sí? ¿Sí? Sé sincero con lo que eres y sé sincero con lo que quieres. O sea, si yo sé que soy un putillisco, o si sé que eres una putillisca, entonces lo voy a decir desde el inicio, pues. Ok, oye, ¿sabes qué? Por si acaso, yo no puedo ser fiel. Sí. Okay. Yo no puedo.
No puedo.
Yo creo en el poliamor, yo creo en las relaciones abiertas y todo esto, ¿no? No te voy a decir lo contrario a ti porque sé que te voy a hacer daño a largo plazo.
Y es que acá hay un punto importante. ¿Cuántas personas reconoce que son putos?
Ay, sí. Empecemos por nosotros, Fabiola.
Estúpida.
Manito levantada, por favor, Fabiola.
Okay.
El día de hoy, gente, reconocemos que nosotros somos podcasters. Vamos a continuar con lo siguiente.
No, sí, y ese es el gran punto difícil, ¿no? Porque muchas veces se escucha en las relaciones de pareja, y lo he escuchado más en las heteronormativas, ¿no? Uh-huh. En las de hombre-mujer.
Claro.
En las que, no, pues, es que yo puedo hacerlo porque soy hombre. Yo puedo estar con muchas mujeres porque soy hombre.
Ojudo.
Y tú como mujer, no. Porque la mujer pues tiene que ser santita.
Claro.
No puedo. O sea, mi tic-tac tiene que ser suficiente. Mis 2 centímetros tienen que ser suficientes. Encima que tienes un tic-tac, eres un pendejo, la tratas mal, no seas cochudo.
Exactamente.
¿No?
Sí. Sé sincero, o sea, incluso tú estás buscando una persona para casarte, para tener hijos, de repente para formar una familia, dile desde un inicio eso a la persona con la que estás saliendo, ¿no? Sí. Porque de repente en los planes de la otra persona es ahorita, no, yo solo quiero pasar el tiempo, no quiero tener hijos. Entonces, obviamente, ahí le puedes generar un daño a largo plazo.
Claro.
¿Sí? Como tercer punto, gente, les traemos el siguiente, que dice, sé coherente con lo que eres. Como dijiste, claro. Fabiola, no seas disonante. ¿A qué nos referimos con esto?
Yo lo expliqué, pues.
Explícalo de nuevo, porque...
Ya, hemos dicho el punto importante de reconoce quién eres. Entonces, una vez que tú reconoces que eres un puto y gil, entonces, compórtate como tal. Entonces, solo busca relaciones para eso. Claro. No andes ilusionando, ¿no? Entonces, yo tiendo a... O sea, yo no quiero nada serio, pero soy una persona muy romántica. Ajá. Acláralo.
Claro.
Acláralo. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero nada serio, pero sí me gusta que el trato sea muy cariñoso, que sea muy efectivo, que besitos, cariñitos. Me va a incomodar, porque hasta con las salidas puede ser, ¿no? Podemos ser salientes exclusivos.
Ajá.
No, o sea, no va a pasar nada serio, pero sí me incomoda que tengas algo más, ¿no?
Claro.
Entonces... y se pide, avísame cuando estés saliendo con alguien más. Eso es ser responsable, efectivamente. O sea, no quiero nada serio, pero reconozco que me incomoda, entonces te pido que me avises.
Claro.
Para yo hacer o ver qué hago con lo que mi mundo y mi caos. ¿No?
Una forma también de ser consecuente justamente con tu forma de pensar es, por ejemplo, si tú quieres iniciar una relación abierta con alguien, decirle, o sea, sabes que yo quiero una relación abierta, pero luego ni se te ocurra pues hacerle una escena de celos, ¿no?
Claro.
O sea, eso va totalmente en contra de lo que le has dicho a un inicio. O sea, ¿cómo vas a trabajar en base a celos en una relación abierta? Jamás, pues. Es claro. Totalmente disonante.
Y es que ahí viene la irresponsabilidad porque están pensando solo en ello. O sea, yo quiero una relación abierta porque yo soy... La persona que quiere estar con uno, con otra, pero me cuesta que la otra persona haga lo mismo.
Exactamente.
¿No? Entonces, por eso es que yo pido un beneficio para mí, pero no se lo permito a la otra persona.
Exactamente.
Ahí estamos siendo disonantes.
Y hablemos del cuarto punto, Fabiola, y es escucha a la otra persona. Nos cuesta mucho escuchar. Y hay una gran diferencia.
¿Qué dijiste?
Nos cuesta. Me la hiciste linda. Me la hiciste linda, desgraciada. Escucha a la otra persona. Es muy diferente oír a escuchar.
Ah, sí.
Porque nosotros estamos oyendo ahorita los sonidos de los carros, los pedos de Fabiola, ¿no? Cuando Fabiola está que chupa y chupa cada rato. Y todas las cosas que Fabiola hace con su cuerpo. Pero escuchar es justamente lo que nosotros nos estamos haciendo ahorita. Bueno, yo la estoy escuchando. Ajá. A Fabiola, le estoy prestando atención, estoy entendiendo lo que ella me está contando.
A pesar de su TDA.
A pesar de mi trastorno de déficit de atención e hiperactividad, obviamente. Uh-huh. Pero estoy aquí con ella, estoy presente.
Exacto.
Exactamente, ¿no? Y esto es muy importante en el tema de las conversaciones que tú tengas con tu pareja, ¿sí?
Sí.
Mantente presente, escucha. Por más que a ti no te parezca importante lo que la otra persona te está diciendo, si te lo está diciendo es porque para tu pareja es importante.
Uh-huh.
No tienes que estar de acuerdo en todo, obviamente.
No.
¿Okay? Pero ahí entra también el tema de la empatía y de la responsabilidad
afectiva.
Quinto.
No manipules.
¿Por qué?
Pendejo.
¿Por qué, Fabiola?
Manipular viene de tratar a la persona solamente para tu beneficio.
Uh-huh.
Y tratarla de ciertas maneras, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo sé que le gusta esto y si le doy eso, se va a comportar como yo quiero. O si le digo esto, va a hacer lo que yo quiero.
Uh-huh.
O hacer dramas, o hacer, ay, no sé, por ejemplo, no quiero que salga con otras personas, ¿no? Yo sí quiero. Entonces empiezo a manipular.
Claro.
Ay, pero yo quería estar hoy día contigo.
Uh-huh.
Ay, pero yo pensé que podíamos tener algo. O me estuvo diciendo hace mucho tiempo que quería, no sé, ir a matar palomas. Y justo hoy día que iba a salir con otra persona, le digo, ¿sabes qué? Hoy tengo antojo de matar palomas.
¿Qué ejemplo más?
Obviamente.
Más psicopático el tuyo. Sí, exacto. La manipulación es muy mala. Por ejemplo, si tú quieres obtener un beneficio de que la otra persona te invite a comer, ¿no? De
uh-huh.
repente tú estás saliendo con esta persona solo porque te invita a tus gustitos.
Exacto. ¿Okay?
Pero tú sabes que para que te invite a tus gustitos le tienes que decir de vez en cuando, mi amor, te quiero, mi bebé, okay. Te extraño.
Uh-huh.
¿Ok? Ahí estás manipulando justamente para tu beneficio y uh-huh. eso es muy irresponsable porque la otra persona se puede estar ilusionando contigo.
Así es.
¿Ok? Así. Luego tenemos, la otra persona no es tu propiedad. Las personas no somos cosas.
¿Ah, no?
No, Fabiola.
Ah,
no somos cosas.
Ya te iba a subastar.
Sí. Las personas no somos casas. Las personas no te corresponden. Las personas no tienen que estar siempre contigo, a tu lado. ¿Ok? Porque cada persona tiene un mundo, tiene su propio estilo de vida.
Espacio personal.
Exactamente. Dale su espacio a las personas con las que tú estás.
Y algo importante es que tú también tienes que respetar tu propio espacio personal, ¿no? O sea, porque a veces acostumbramos a que la otra persona haga con nosotros lo que quiere. Porque no pusimos límites. Entonces tenemos que hacerlo.
Ahora, justamente con lo que tú estás hablando de los límites, Fabiola, viene el hecho de establecer acuerdos previos y cumplirlos,
uh-huh.
¿sí? Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te has sentado con una persona con la cual tú estabas saliendo?
Antes.
Antes de formalizar la relación y tú te has sentado y le has dicho, oye, quiero conversar contigo de cuáles son tus planes a futuro con esto, qué es lo que tú buscas en una relación, quieres formalizar, quieres casarte, quieres tener hijos, quieres pasar el rato, solo quieres sexo, ¿qué es lo que quieres?
No.
Sí, por eso estás mal. Por eso estás mal en tu relación.
Pero ahora sí.
Ya, pero ahora sí lo han hecho. Sí, pero lo importante sería que lo hagas antes de expresarle
sí.
cuáles son tus expectativas, expresarle qué es lo que tú no quieres hacer. Obviamente esto puede cambiar con el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
De repente tú inicias con la idea de, ok, yo no quiero formalizar una relación, no quiero casarme. Pero resulta que con el tiempo te enamoras de la persona y sí te quieres casar, perfecto. Pero también en ese momento explícalo, dilo, lo vuelves uh-huh. a conversar nuevamente, ¿sí? Y cumple sobre todas las cosas que tú dices, ¿no? Y si
exacto.
no lo vas a cumplir, siempre explica por qué.
Uh-huh.
Y para terminar, Fabiola, algo muy importante.
Ah,
y acá,
sí.
por favor, préstennos mucha atención porque esto estamos muy mal acostumbrados a hacer.
Y lo hacemos con todo el mundo.
Y lo hacemos con una gran desfachatez.
Sí.
¿Sí? Y es el hecho de que no validamos las emociones ajenas.
Sí.
¿A qué nos referimos con esto?
Validar las emociones implica aceptar lo que la otra persona está sintiendo,
uh-huh.
lo que la otra persona está en ese momento. Porque sucede algo, ¿no? Por ejemplo, yo te dije que no quería nada serio contigo. Yo te dije, así que me voy, adiós. Pero es que a mí me duele. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Además, yo te aclaré, pues, ¿no? Ahora, esa es una. No me interesa, ¿por qué? Porque no estoy validando el dolor de la otra persona.
Uh-huh.
Porque yo me quedo en mi postura de que yo le dije y yo le avisé.
Uh-huh.
Otra es, termino mi relación de pareja y a los 2 días empiezo a publicar full cosas, ¿no? Y la otra persona me llama y empieza a molestarme, porque así le dicen, ¿no? Me empieza a molestar diciendo, oye, me duele, o sea, ya tan rápido tienes, oye, ya terminamos.
Claro, ¿no? O sea, no te metas en mi vida.
Claro, no te metas en mi vida, es tu problema. Si a ti te duele, mamacita, es tu culpa, ¿no? O sea, no. Entonces acá también no estamos validando.
Claro, porque incluso a pesar del hecho de que tú hayas estado en una relación y la relación haya terminado de repente por ti, porque tú dijiste, ok, ya no siento nada, voy a terminar contigo, y le dices, oye, ¿sabes qué? Yo ya no siento nada por ti, mejor que terminemos aquí, yo quiero continuar con mi vida, perfecto. Esa persona todavía sigue clavada contigo. Claro. ¿Qué te cuesta un tiempo guardarte? O sea, guardar por lo menos tu vida amorosa y no exhibir en las redes sociales sabiendo que la otra persona puede sufrir a consecuencia de esto.
Claro, y lo que decimos es su problema. O de repente después, ¿no? Han pasado 6 meses y la persona sigue ahí, ¿no? Y es, pero han pasado 6 meses, ya supera lo que tienes, es muchísimo tiempo. No estás validando. Si la persona te dice que le duele, que está sufriendo, valídala. Y ve cómo ayudar, ¿no?
O sea, no significa darle la razón en el sentido de que, te duele, yo voy a hacer lo que tú quieras para que no te duele. Sino significa decirle, entiendo que te duela, ¿ok? Sí. De repente yo no estoy pasando por lo mismo. Voy a tratar de repente de no exhibirme de esta manera por un tiempo para que tú puedas manejar mejor ese dolor. No significa que voy a hacer lo que tú quieras, como vuelvo a repetir, pero voy a hacer algo porque tengo responsabilidad. Lo que yo estoy haciendo influye en lo que tú estás sintiendo. Exacto. Y tú estás sufriendo por una relación que nosotros tuvimos. Entonces, con mucha más razón todavía.
Y algo que acabas de decir, ¿no? Escucho bastante también esto de, sí, lo entiendo, entiendo que te duele, pero ya. Entonces, ok, comprendes, pero no estás validando. ¿No? Porque sigues en tu postura. Entonces, validar es tener flexibilidad en tu mente, en lo que tú estás pensando y darle pase a lo que la otra persona está pensando para decir, sí, es cierto.
Es cierto.
Si tú me dices que te duele, lo valido. Entonces, sí, te duele.
Y esto no solo aquí, sino también cuando tú ya estás con una persona y de repente le quieres decir algo que te molesta, ¿no? De repente, me molesta que no te despidas de mí en las noches, digamos. ¿Ok? Y la otra persona te dice, oye, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿solo es porque no me despido de ti? Es una tontería.
Estúpido.
Oye, pero para mí es importante. Si para ti no es importante, dímelo, ¿ok? Conversémoslo y lleguemos a un acuerdo. De repente no nos despedimos todas las noches, pero no sé, antes conversaremos un ratito, no lo sé, veremos. Pero tenemos que quedar un punto promedio.
Qué bonito sería escuchar eso.
Qué bonito sería que alguien nos hable de esa materia fatal. Por favor, no se llore.
Acá, ya no soporto.
La vida es una mierda. Pero bueno, gente, eso es de responsable, efectivamente. Esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy. Nos ha costado bastante, hemos tenido que buscar bastante información para que ustedes se puedan informar. Y por favor, de verdad, o sea, ya fuera de bromas, es muy importante que tú puedas aplicar esto en tu vida, porque nosotros dañamos a los demás. Sin querer, a veces dañamos. Entonces, ten en cuenta.
Y si lo estás haciendo con querer, vete a la mierda.
Vete a la mierda. No, bueno, si lo estás haciendo con querer, si realmente eres irresponsable, efectivamente, y sabes que lo estás haciendo y no puedes dejar de hacerlo, busca ayuda profesional. Sí. Porque estás dañando
a los demás. Katy te puede pasar los números del manicomio.
Exactamente. Sí.
La están ayudando a ella.
Exactamente. Así que, gente, nada, enviarles un saludo a todos. Un saludo para todos los que nos están escuchando ahorita en vivo a través del live que tenemos en Instagram.
Se queda el hi-fi.
Creo que vamos a repetir definitivamente esto todas las semanas. ¿Sí?
Sí, me gusta. Van a ver cómo me trabo y todas las
cosas. Sí, todas las huevadas que hacemos acá. Gente, si quieren seguirnos, ¿dónde estamos, Fabiola, en Instagram?
Podcast Hoy Toca.
Y no se olviden, queridos amigos y amigas, de que si esta semana no les toca,
se pueden tocar.
Pero de que hoy les toca,
les toca.
¿Ya le habrá tocado a Fidel esta semana?
No creo. Ay, qué huevo.
Pobre Fidel, ¿verdad? Se le va a caer el pito, seguro.
Su tic.